realizamos esta entrevista, Juliana Barrero. Pues muchas gracias por darnos algo de tu tiempo para esta investigación. Y pues si quieres empiezan contándonos quién eres, qué haces, como para conocerte un poco.
Hola, pues ya me presentaste, mi nombre es Juliana Barrero, soy economista. Llevo ya 10 años trabajando en temas de economía de la cultura. Me interesó mucho desde la universidad y como la maestría y el resto de los trabajos han sido enfocados a industrias culturales y economía de la cultura. Duré trabajando 4 años en el Ministerio de Cultura en el Grupo de Emprendimiento Cultural, que se creó en el 2008. Empecé a trabajar en 2009. Y en esos 4 años de trabajo trabajé haciendo política para el desarrollo de las industrias culturales y generando estrategias y políticas para emprendimiento cultural, para el desarrollo de emprendimiento cultural. Pero el tema siempre estuvo hacia generación de entornos para que estos emprendedores culturales tuvieran un entorno favorable para su crecimiento. Es decir, que contaran con un marco normativo deseable, que contaran con fuentes de financiación, con procesos asociativos, trabajando con agremiaciones. Entonces, mi lado no es tanto con el emprendedor como con generarle un entorno de emprendedor. Sin embargo, pues, quien está haciendo, en este sector y está haciendo algún tipo de investigación, pues el contacto con los emprendedores es directo y constante. Y la experiencia que tuvimos el año pasado, ya directamente como en tema de emprendimiento y generación de red, fue con TGRES, pues que tuvimos como la experiencia de explorar un poco más ese emprendedor que trabaja en red y no solo el emprendedor que tiene un emprendimiento puntual y hace más parte de una empresa que busca un factor económico, sino un emprendedor que más allá del económico está buscando generar comunidades, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, pues precisamente como si nos quieres contar cómo ves tú que es un emprendedor.
Están sujetos a propiedad intelectual, sí o no. dependiendo de cómo sea, pero su enfoque es más productivo. Es decir, a pesar de conocer la industria, que es más una industria de las más rentables, aunque ahorita se está posicionando, es un emprendedor cultural que valora más el hecho de generar bienes culturales y servicios culturales a la sociedad, pero sin embargo está pendiente o es de su interés vivir de eso. Entonces su empresa sí tiene como un proyecto de rentabilidad, sí genera unas utilidades, sí es su producto final, como el libro o la música o la película, van a ser consumidas por una sociedad y eso va a determinar una identidad y una cantidad de cosas. Pues su fin último no es un impacto social. El otro emprendedor cultural, que esto lo estoy diciendo como observadora, no tengo un caso de estudio, ¿sí?
Okay.
El otro emprendedor cultural que existe sí es uno que sí tiene una tendencia más a ser un emprendedor cultural social, que eso creo que fue lo que vimos el año pasado en Tejerred. O sea, entre aquel emprendedor, más que el emprendedor cultural social no sea productivo, pero me refiero a una productividad más pensando en lo empresarial. El emprendedor cultural social tiene una motivación que no está basada en la empresa y en la rentabilidad y en el crecimiento de la empresa y en la generación y producción de bienes culturales que van a un mercado. ¿Sí? Entonces en ese mercado esos bienes culturales tienen precio. Este emprendedor cultural social tiene una mayor tendencia a generar proyectos y procesos que tienen que ver más o va a ser con la etapa de creación o con la etapa, yo la veo más como en la etapa de creación, ¿sabes? Porque lo que veo es que estos emprendedores culturales social trabajan en comunidades y en las comunidades tienen como etapas co-creativas. Y de ahí emergen y empiezan a salir muchísimos proyectos que no necesariamente van a circular por el mercado, pero que sí generan un impacto social directo. Es decir, trabajan con comunidades de bailarines marginados, quieren montar proyectos de radios comunitarias, quieren crear proyectos para colaborar a la comunidad, para que se generen nuevos proyectos. Entonces, sí hay una diferencia entre ese emprendedor cultural que tiene como una línea que va más hacia mercado y este emprendedor cultural, social, que creo que fue el que se pudo identificar más a fondo en el curso de tejer redes. No sé si ustedes están de acuerdo.
Sí, absoluto.
Porque de las cosas que nos dimos cuenta como experiencia es que si bien hay muchos que tienen procesos productivos, la mayoría de proyectos interesados en la generación de redes tiene que ver más con este perfil hacia lo social, como con una vocación.
Sí. Sí.
Entonces, creo que ahí está como una de las principales diferencias, ¿no?
Bien, y con este último perfil de emprendedores, pues que es el que estamos investigando en este momento, ¿por qué tú desde tu posición crees que estos emprendedores sociales usan la cultura para activar sus comunidades?
Yo creo que eso tiene que ver con la definición de qué es cultura. O sea, la cultura, el proceso cultural tiene que pasar por un proceso colectivo. Su validación de un proceso cultural es a nivel colectivo, es decir, a nivel de comunidad. Porque la cultura en el carácter simbólico tiene que estar validada por un colectivo. Es decir, yo no puedo inventar que una representación de la cultura bogotana es que las mujeres salgan caminando peinándose por la calle. Eso no está validado. O sea, si yo lo hago, nadie va a decir eso es cultural. O sea, lo cultural tiene que estar validado por lo colectivo. Tiene que haber mucha gente que diga, ah, sí, eso es una práctica cultural en Bogotá.
Sí.
Que hay que mucha más gente que va a... Entonces, necesariamente todo lo que tiene que ver con cultura o es cultura, ver con colectivos que son los que finalmente le dan significado, le dan el significado y aceptan el significado de lo que se está construyendo como lo cultural. Entonces eso tiene que ver con comunidad. Entonces el emprendedor social cultural, pues no evidentemente, porque no fue tan evidente para nosotros al principio, pues tiene una tendencia a trabajar con comunidades, porque está finalmente validando procesos y prácticas culturales. Entonces creo que tiene que ver es como con la naturaleza de lo que es cultural. Lo mismo le pasa a las industrias culturales. O sea, no poniéndonos en el mismo paquete, pero sí bajo la misma práctica, lo cultural tiene que ver con lo colectivo, lo económico tiene que ver con lo individual. Ahí es donde se mezclan como las dos palabras. Entonces un emprendedor social cultural, pues evidentemente va a tener que trabajar en comunidad.
¿Y por qué crees?
De esa perspectiva, en la práctica lo que uno está viendo es que hoy en día validar esa significancia de lo cultural es mucho más rápido que hace 20 años. ¿Por qué? Pues por todas las nuevas tecnologías. Entonces, creo que en esa medida la cultura pues siempre va a ser como el punto central de la actividad de cualquier comunidad, y sobre todo en este espacio y en este campo. Además, porque las comunidades se buscan por intereses que muchas veces tienen que pasar. Muchas veces no, es muy difícil que no pasen por lo cultural.
Sí. ¿Y por qué crees que esos emprendedores culturales o esta gente que está como trabajando en el ámbito de la cultura, hay unos que se enfocan en todo este trabajo social, en este emprendimiento social?
Porque la valoración del emprendedor cultural respecto a las cosas es distinta. Es decir, los actores del sector cultural tienen una valoración distinta sobre la vida en general, yo creo. Proyectos, si es con recursos del Estado.
Sí.
sea, me refiero a que difícilmente un proyecto de emprendimiento cultural social va a lograr desarrollar un servicio para venderlo y que sea autosostenible. Hay casos, el que vimos de grafito en Cali, que hicieron que los chicos hicieran
cursos,
que
hicieran
en el proyecto y que lograran hacer del graffiti un bien para vender publicidad, o sea, una cantidad de cosas. No en todos los casos funciona igual. O sea, yo diría que es menos probable que en ese caso funcione como proyectos y servicios que se van al mercado, sino creo que es más como para una generación de capital social y de cohesión social y de confianza y una cantidad de procesos que sí requiere la comunidad, que si no valoran en términos económicos, pues son muy costosos, porque son muy importantes. Entonces, sí creo que logra ser sostenibles, pero sobre todo creo que logra ser sostenibles porque la comunidad es la que provee esos recursos necesarios para la sostenibilidad. Ahora, si hay una muy buena gestión, pues van a concursar por recursos del Estado, o a nivel nacional, o a nivel departamental, o a nivel local, o bla, bla, bla.
Okay.
Y lo siguiente sería una siguiente etapa ya de poder empaquetar todo lo que la comunidad está produciendo para buscar un mercado ya de intercambio netamente monetario, el que hablamos ahorita de grafito.
Sí.
Entonces, o sea, creo que el emprendimiento social-cultural tiene otras etapas de desarrollo distinto al emprendimiento que va a mercado y que la valoración también es distinta y que en esa medida la política también cultural tiene que estar con un enfoque distinto también. Porque si uno llega a medir el impacto económico que puede generar un emprendedor cultural social, para que el impacto económico sea muy bajo. Pero si lo miden en los términos que tiene que medir, y es como un generador de impacto social, se tiene que medir bajo otras condiciones. Entonces, pues ahí también hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por construir. Ahora, la mayoría de organizaciones con las que yo he trabajado son sin ánimo de lucro. Son organizaciones que no deben ser una conformación jurídica del mercado, son organizaciones sin ánimo de lucro todas. O sea, hay una organización sin ánimo de lucro. En esa medida tienen grandes facilidades para concursar en recursos del Estado. Todo lo de concertación es así, todo lo de estímulos es así, seguro se abre una convocatoria en otro ministerio, va a ser sin ánimo de lucro. Entonces son organizaciones que tienen una muy buena autogestión, pueden conseguir recursos. Sí, no sé ahí qué más sale eso.
No, eso está bien, y tal vez ¿qué dificultades o digamos qué falentes le ves a este tipo de emprendimientos? Aunque un poco lo dijiste en las características que hacen para que se autogestionen, pero pues bueno oírlo como desde tu voz.
¿Qué dificultades le ves a este tipo de emprendimientos? Que se están tratando de medir este tipo de emprendimientos como emprendimientos productivos. En esa medida es como si tuvieran que generar empleo, ¿sabes? Como lo están viendo como una industria y la naturaleza de este tipo de emprendimientos es otro. Entonces creo que desde los gobiernos y desde la política nacional todavía no se entiende y no se sabe medir el impacto real que tienen estos emprendimientos, pero sobre todo la generación de capital social. Entonces yo quiero meterlos como una industria cultural y los voy a medir bajo las dinámicas de una industria cultural, o sea, en lo monetario y en lo productivo. Y resulta que estos emprendimientos no necesariamente pasan ni por lo monetario ni por lo productivo, pero sí generan una cantidad de valor valor social. Entonces tienen la dificultad de que se están mezclando peras con manzanas por todo el estado. Entonces yo le estoy pidiendo a un emprendimiento social, que es una radio comunitaria, que sea autosostenible en términos financieros. Entonces la pregunta es, sí, tiene que ser autosostenible porque si no deja de existir. Pero puede ser autosostenible con recursos del Estado para siempre, porque tiene una función social. O no, o tiene que generar ingresos. No va a generar ingresos. O sea, es muy difícil monetizar una función social porque voy a pagar por algo que debe existir. ¿Sí sabes? Como...
Sí.
Entonces, en esa medida le da la dificultad ahorita, es que no hay un marco claro para ese tipo de emprendimiento. No hay un marco claro a nivel nacional, ni el emprendedor cultural, social, sabe por dónde se tiene que mover, porque también se le confunde la cabeza con la historia de generación de recursos y que sea sostenible.
De acuerdo.
Entonces ahí todavía hay como una cosa que no se sabe decir para dónde es, ¿sabes? Como no hay un campo muy bien delimitado. Creo que esa es la dificultad del entorno. Ahora, la dificultad del emprendedor como emprendedor es que es un emprendedor hecho a pulso. Es un emprendedor
autodidacta.
Es un emprendedor pues, que se ha hecho en el día a día, que se autogestiona porque tiene alguna habilidad social distinta a los demás y la logra. Pero que autogestionarse tampoco también es difícil según el sitio donde se está desarrollando ese emprendimiento. O sea, si un emprendedor cultural de una comunidad en Bogotá trata de autogestionar recursos, ¿qué tan fácil le queda la llegada a la persona que le va a tocar, que le va a otorgar esos recursos, ¿sí sabes? Mientras que, no sé, si está en Quibdó, conoce muy bien la movida y sabe cómo gestionar los recursos, entonces creo que también tiene que ver como con unas habilidades para entender el territorio y con las políticas que hay en el territorio para tener facilidad para poder gestionar esos recursos. O sea, ¿a quién le interesa este tema? ¿A quién le interesa mi tema? ¿Quién va a ser el comprador de este tema? Creo que ahí hay una dificultad todavía. Y la siguiente es que a veces el emprendedor cultural se queda como en unas dinámicas muy flexibles para las necesidades y las prioridades que establecen. ¿Sí, sí me van a entender?
Sí. Como en el espacio caótico de la organización.
Sí. Exacto, en el espacio caótico de la organización y de sí mismo. O sea, también qué incentivos tiene un emprendedor cultural, social, o sea, como, sí, muy bonito, pero vas a vivir de qué durante 5 o 6 años. Entonces esa claridad también lo hace difícil, porque por más espíritu que tenga, por más amor que tenga, por más que encuentre cómo hacerlo, tiene que pensar también un poco en cómo va a ser sostenible su vida en el largo plazo si se dedica a ese tema.
Sí.
Entonces creo que muchos llegan a una edad en la que la edad también exige otras prioridades y pues si no lograron un emprendimiento paralelo, ¿sabes? Como que genera ingresos económicos, sostener el emprendimiento social, cultural, es una cosa que en algún momento va a causarles conflicto. Entonces uno ve un Walter. Un Walter lo tiene resuelto. Tiene un emprendimiento que va a las industrias culturales, que vende un producto y un servicio cultural y de eso se sostiene. Y en los otros proyectos sostienen al otro, ¿sabes? Entonces logra hacer como armonizar, entretener los proyectos con los que recibe ingresos, que sustentan o que sostienen esos proyectos comunitarios que sabe que son de difícil gestión.
Sí.
Entonces creo que esas habilidades también las debe tener el emprendedor cultural social y creo que se le dificultan.
Sí, sí, de acuerdo.
Es como esto. De vuelta son divinos.
Bueno, y de pronto...
que como esa relación entre los emprendedores culturales productivos y los emprendedores culturales sociales, ¿cómo ves esa relación tal vez entre ellos en campo o...
No, yo creo que eso se da. Yo creo que no es que choquen. Creo que existen. O sea, lo ideal es que coexistan mucho más de la mano para que cada uno se reconozca en el lugar en el que está. ¿Sabes? Porque lo que uno ve es que muchos de los emprendimientos fracasan es porque están embolatados. O sea, quieren salvar a la humanidad. Quieren salvar el barrio, pero quieren hacer el producto y obra propia, que tiene un costo distinto, pero quieren vivir de eso, pero quieren, o sea, cuando el emprendedor cultural se resuelve a sí mismo y dice, bueno, o sea, ¿por dónde me voy a ir? O sea, ¿por dónde no puedo abarcar? Se puede lograr que coexistan unos que se dediquen a cosas mucho más de mercado. Y que empiecen a trabajar con este emprendedor cultural y lo inviten. Por ejemplo, o sea, yo puedo trabajar con una comunidad, pero finalmente la comunidad genera producto, genera, no sé, una comunidad de mujeres afrodescendientes que genera gastronomía. Como que son súper intangibles, que lo hacen, que el cocinar genera cohesión social, bueno, todas esas prácticas culturales que probablemente se pueden derivar en un producto y ese emprendedor cultural social trabaja con la comunidad, pero probablemente no tiene las habilidades para sacar ese producto al mercado.
De acuerdo.
Entonces, no sé, hay que sacarlo al mercado porque lo que le importa a usted es su comunidad. Consíguese un emprendedor de la otra especie y mezclese. O sea, creo que sí, que en este ecosistema y en este sistema coexisten y su coexistencia es muy importante para los unos y para los otros, porque unos van a trabajar como con la generación de crear más de base
Sí.
y con procesos culturales que finalmente sostienen ese entorno propicio para la creación. Y los otros están trabajando más, abriendo espacios de mercado, de sostenibilidad, precio, de marketing cultural, de una cantidad de cosas. Lo ideal sería como en buena medida una coexistencia.
Claro. Y tal vez un trabajo más colaborativo entre un tipo de emprendedores culturales y otros.
Además que tiene la misma naturaleza. Como el mismo interés, finalmente su pasión va a ser la misma. O sea, ¿qué tan difícil es que una persona que trabaja con un grupo exitoso del Chocó o del Pacífico no termine involucrada con comunidades de base terminando proyectos de músicas tradicionales? O sea, eso es, y lo sabemos, eso es. Se ha vuelto más usual de lo que uno se imagina. En un espacio como ese, como en otros espacios distintos al sector de la música.
Sí, hay muchos ejemplos de, pues hoy en día, como en los diferentes sectores, ¿no? Desde gastronomía, diseño, que empiezan trabajando con comunidad y sacan los productos o viceversa. Que
O viceversa.
empiezan buscando los productos y terminan involucrados en procesos comunitarios y sociales.
De sostenibilidad. Entonces